Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. Todo bien, todo bien. Acá, antes de empezar la columna,
sí.
Quiero rendir mi recuerdo de algunas personas que conozco y que algunas tú también las conoces con motivo de el 27 de enero, lo que se ha conmemorado. En principio, una amiga en común, Giunucha, como le decía su padre, Eugenia Unger, que ya nos dejó, bendita su memoria, autora de 4 libros, protagonista del documental No me olvidé de nada. Bueno, mi recuerdo también a su esposo, David, que fue un participante y héroe del levantamiento del gueto de Varsovia. También a los padres de mi querido amigo Jaime Rosenberg, el doctor Jaime Rosenberg, y recordar también a la doctora Bechla Rubin de Goldman y a su esposa, a su esposo Jan Goldman, y recomendar un libro que es el libro escrito por ella, que es su tesis doctoral, que es Auschwitz, el paradigma del mal del siglo XX, donde uno puede tener un enfoque no solo histórico, sino desde el punto de vista del abordaje psicológico. Quería eso, Dani, y a los que no recuerdo o no conozco que viven acá en nuestro país, mandarles un abrazo gigante.
Me parece muy, muy bien. Y a sus familias, porque muchos de ellos ya no están, pero han dejado familias, han seguido adelante con sus vidas, que también eso es en sí mismo una epopeya, ¿no? Haber atravesado esa circunstancia y haber seguido adelante. Lo digo porque a veces solemos ahogarnos en vasos de agua y nada, es toda una lección también de fortaleza que tenemos que tener. Digo, en estos tiempos en los que estamos muy angustiados por lo que pasa en Israel, muy angustiados por el antisemitismo, digo, hay que hacer como ellos hicieron. Y hay que seguir peleándola y hay que seguir hablando y hay que seguir denunciando, nada, es la tarea que nos ha quedado y que hemos heredado de aquellos que se van yendo por la edad, lógicamente, ¿no?
Sí, así es. ¿Recuerdas tú el resto bar que me juntaba con mis amigos ahí en primera junta?
Sí, sí.
Bueno, en el edificio de enfrente es donde vivía Eugenia, entonces teníamos oportunidad, cuando yo iba a dar clases a la universidad, al menos 2 veces por semana encontrarnos y tomar un café con leche con medialunas con Eugenia, y no puedo olvidar que ella miraba a veces en mis brazos los tatuajes el día que ella me mostró el 48914, no lo olvido, el número que tenía tatuado Eugenia.
Bien, vamos a otra cosa que es la columna y que tiene que ver con Colombia, con Rodrigombia, como diría Lelutier.
Sí, así es, Dani, porque con todo el tema de no solo de lo que es la liberación de los rehenes, el conflicto en Gaza, cuál será el futuro de Siria, qué pasará entre Ucrania y Rusia, todas las relaciones que están por venir entre Estados Unidos y China. Hay algunas otras cosas que también pasan acá más cerca en nuestra región y que realmente son para preocuparnos y quizás también para ocuparnos. Por eso decidí en esta columna dedicar a Colombia, y pues el título de la columna, que ya verás al final por qué tiene ese título, Truena en Colombia. Así que cuando tú me digas, Dani, le doy para adelante.
Para adelante, entonces.
Bueno, la República de Colombia ha sufrido un conflicto armado interno por más de medio siglo y ha provocado millones de desplazados y muertos, y ha tenido como actores a grupos paramilitares, organizaciones terroristas y, por supuesto, al Estado colombiano representado por sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, nuevamente, Colombia está convulsionada por el enfrentamiento entre el ELN, Ejército de Liberación Nacional, y las FARC disidentes en la región nororiental del país, frontera con Venezuela. Pero antes de avanzar con el análisis de este conflicto, creo apropiado señalar algunas diferencias entre estas dos organizaciones narcoterroristas. Las FARC tienen sus orígenes en 1962, durante la presidencia de Guillermo León Valencia, un político y diplomático del Partido Conservador. Por su parte, el ELN surgió en 1964, también en la misma presidencia de Valencia, quien tuvo la infeliz idea de crear por decreto 3398/65 un sistema de autodefensa constituido por grupos paramilitares ante la imposibilidad de controlar a las dos organizaciones terroristas. Por su parte, el ELN nace de la Brigada de Liberación José Antonio Galán, conformado por estudiantes colombianos que viajaron a Cuba en un plan de becas de Fidel Castro, mientras que las FARC estaban conformadas en su mayor parte por campesinos. Asimismo, las estructuras de ambas eran diferentes. En la FARC, la cabeza es un comando central. En el ELN, el mando está descentralizado, lo que ha dificultado las negociaciones con esta organización. En cuanto al marco ideológico, las FARC siempre se han identificado con el marxismo-leninismo canalizado por el Partido Comunista Colombiano. Por su parte, el ELN, si bien pertenece también al espectro de la izquierda revolucionaria, se identifica con el castrocomunismo y con la teología de la liberación de Camilo Torres, aunque ambas buscan el asalto al poder a través de la revolución. Otra diferencia está en que el ELN tiene una extensa actividad política en las principales ciudades, mientras que las FARC, su actividad siempre tuvo mayor injerencia en las zonas rurales. No obstante, hay similitudes en cuestiones estratégicas. Aunque las FARC, para lograr sus objetivos, buscó expandirse a nivel nacional, mientras el ELN prioriza consolidarse en ciertas regiones, como ser los departamentos de Chocó al oeste, Bolívar al norte, y Santander Norte y Arauca al este. Pero ambas tácticamente utilizaron y utilizan la guerra de guerrillas. Ahora bien, en las dos presidencias de Juan Manuel Santos, del 2010 al 2018, político y economista del Partido Nacional, se iniciaron en el 2011 los diálogos para la paz entre el gobierno y la FARC, que culminaron con el Acuerdo de Cartagena de Indias en septiembre del 2016, que luego sufrió un revés al no ser ratificado en el referendo de octubre, pero en noviembre, tras negociaciones con la oposición, donde se hicieron algunos cambios, el acuerdo fue aprobado por el Congreso y entró en vigor en diciembre del 2016. Sin embargo, no fue aceptado por todos los frentes de la FARC, y aunque eran y son minoría, dieron lugar a las FARC disidentes, manteniendo el enfrentamiento con el gobierno e intensificaron sus actividades ilícitas, como ser la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico, controlando sus zonas de influencia y aliándose con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, con el Comité Base Mantaro Rojo, que es el brazo armado del Partido Comunista Peruano, y se estructuraron con un Estado Mayor Central frentes 1 y 7, los frentes 40 y 62, el Comando Coordinador de Occidente y el bloque de Magdalena Medio o frente 33 en los departamentos de César, Arauca y Santander Norte. En este último está la región de Catatumbo, donde hoy se registra el choque armado entre el ELN y que ocasiona el desplazamiento de miles de personas, entre las que se encuentran excombatientes de la FARC que se avinieron en su momento al acuerdo de paz. Dentro de Catatumbo, el municipio de Ocaña es el que recibe la mayoría de los desplazados. Sus autoridades municipales hace un año le anoticiaron al Ministerio de Defensa de la inminencia del conflicto, lo que evidencia la desconexión entre el gobierno nacional con las autoridades locales. Sin embargo, el ministerio citado refirió que no se le había detallado la magnitud del conflicto en el que el ELN es el actor más violento y con mayor poder. El ELN está liderado en aquella región colombiana por Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito, de 57 años, quien ya a los 14 ingresó al Frente Domingo Laín del ELN. En 1989 ordenó el asesinato del sacerdote Jesús Jaramillo, Monseñor de Arauca. En 1993 comandó la compañía Simacota en el ataque al cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. En el 2000, como jefe del Frente Laín, inició acciones contra la FARC. 3 años después, secuestró a los periodistas estadounidenses Scott Dalton y Aaron Morris, de Los Angeles Times. Y ya en el 2007 era considerado como el comandante más peligroso del Ejército de Liberación Nacional, lográndose su detención en el 2008, pero logró fugarse. En el 2015, cuando el gobierno del presidente Santos inició los diálogos de paz, el ELN se retiró y Pablito se proclamó como el dueño de la frontera con Venezuela. Y desde entonces desarrolla sus actividades ilegales como ser secuestros extorsivos, ataques a oleoductos y contrabando de combustible y, por supuesto, el narcotráfico, controlando 30.000 hectáreas de cultivo de coca, la zona más coca-colera más importante en la actualidad, superando incluso a Nariño y Putumayo. También fue el cerebro del ataque en el 2019 a la Escuela de la Policía Nacional en Santander, donde fueron asesinados 24 cadetes. Y por todo lo reseñado, Pablito tiene captura internacional solicitada por la Justicia Federal de Estados Unidos por secuestro y tráfico de armas y drogas, y por la justicia colombiana, que ha solicitado su captura por los mismos delitos, más por robos, homicidios y rebelión. Y el bloque oriental del ELN que está a su cargo no solo se ha consolidado en la frontera colombo-venezolana, sino que también ha convertido a Venezuela en su retaguardia estratégica, donde se lleva a cabo toda la actividad financiera que sostiene al bloque. Como así también hay indicios que colaboran con las Fuerzas Armadas venezolanas en combatir los asentamientos de las FARC disidentes en Venezuela. Mientras, en la región dominada por Pablito, se estima que cuenta con unos 3.000 combatientes, entre los cuales están las unidades especiales, que son consideradas como tropas de élite, altamente capacitadas y armadas, y no solo superan el número y poder a los integrantes de la FARC disidentes, sino que por sí solo el bloque oriental del ELN constituye un problema de seguridad nacional. Y si bien requiere de la presencia de las Fuerzas Armadas colombianas para reforzar a una policía nacional desbordada, también son necesarias otras medidas, como reactivar dentro de la Fiscalía Nacional la Dirección contra el Terrorismo que desmanteló el izquierdista presidente Petro, no olvidemos, un ex miembro del M-19. Pues, no se ha tenido en cuenta que la organización narcoterrorista es una amenaza que ha crecido a lo largo de presidencias de Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos e incluso de Iván Duque. La razón de esto es que no se aplicaron las estrategias correctas. Se lo combatió de la misma forma que a la FARC y, como he señalado antes, entre ambas organizaciones hay diferencias estratégicas. Ahora, el presidente Petro ha decretado el estado de conmoción interior y de emergencia económica para enfrentar el conflicto armado en la región de Catatumbo, buscar la formación de un corredor humanitario. Pero la solución no pasa por saturar de elementos militares, sino se articula con una adecuada inteligencia antiterrorista que, como dije, fue desmantelada en los ámbitos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y para lo que se necesita el firme apoyo del Ministerio de Defensa e incluso del Consejo Superior de la Judicatura, con magistrados capaces de llevar adelante las causas contra los miembros del ELN. Mientras que en el orden internacional, el presidente Petro busca un mecanismo de cooperación con Venezuela, algo de dudosos resultados. Si tenemos en cuenta el alto grado de corrupción de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía y de algunos estamentos militares venezolanos, sin olvidar algo mucho peor, que el actual ministro del Interior y Justicia bolivariano, Diosdado Cabello, es indicado como la cabeza del cártel de los Soles, con un pedido de captura de la justicia de los Estados Unidos por narcotráfico, y que el pasado fin de semana visitó el campamento del ELN ubicado en el estado de Zulia, Venezuela, más precisamente en el municipio Casigua, El Cobo, en el caserío de Puerto Paloma, cercano al cuartel del batallón 123 de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, una locación utilizada por la organización colombiana desde hace años para coordinar sus actividades ilícitas. Además, el ELN y en particular Pablito no creen en una negociación con el gobierno y se apoyan en recursos y mecanismos y capacidad financiera para sostener un conflicto armado, tanto con la FARC disidente como contra el Estado colombiano, el que deberá trazar en una hoja de ruta para la pacificación, más que nada primero cambiar la estrategia y las tácticas, como lo señalé previamente. Ahora bien, por su parte las FARC disidentes, el Frente 33, está liderado por Javier Alonso Velosa, alias John Mechas, alias Richard Suárez, alias Richard, que posee un pedido de captura internacional de la Justicia Federal de Estados Unidos, y también por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, quienes han declarado que vengarán a sus muertos, pero atendiendo a respetar a los civiles y que de igual forma, como antes combatieron a los grupos paramilitares, ahora lo harán contra sus, entre comillas, antiguos aliados, el ELN, que según sus dichos son responsables del asesinato de civiles desarmados, mujeres y niños. Lo cierto es que al presente hay más de 36.000 desplazados y casi un centenar de muertos en Catatumbo, donde el conflicto se ha intensificado, por lo que el gobierno colombiano no solo ha cortado los diálogos con el ELN, sino también ha reactivado las órdenes de captura sobre 31 de sus líderes de la organización había suspendido preventivamente. Un conflicto que, recordemos, estalló el pasado 16 de enero cuando fue masacrada toda una familia en aquella región, lo que llevó al presidente Petro a reconocer su fracaso en poner punto final a la violencia. Un capítulo más de esta tragedia que vive el pueblo colombiano hace más de 6 décadas. El episodio del 16 de este mes es lo que dio visibilidad a un conflicto donde lo que se dirime es el control territorial en relación al narcotráfico y al tráfico ilícito de combustible, y resolver quién se hace con el poder de estas economías ilícitas, pero que tampoco se circunscribe al oriente colombiano, pues se está dando también en los departamentos de Nariño, en el límite con Ecuador, en el occidente colombiano. Pero el conflicto en Catatumbo tiene una mayor relevancia por la ruta de la droga y el combustible. Allí, el municipio de Aguachica, en el departamento de César, al norte de Santander Norte, es la intersección de las rutas nacionales 45 y 70, la primera procedente del departamento de Bolívar y la segunda de Catatumbo. Y ambas son los principales corredores del narcotráfico, que llegan a la costa norte de Colombia. Y quien controla Catatumbo, controla no solo la frontera con Venezuela, sino también el norte del país cafetero, una región rica en petróleo, con muchos yacimientos, y con el clima perfecto para el cultivo de coca, y que históricamente ha estado en manos del ELN, al igual que la región vecina, el departamento vecino de Arauca. En este contexto, algunas preguntas que me hago. Si la comunidad internacional, las ONG, y en particular la OEA y la ONU, brindarán el apoyo no solo diplomático, sino también financiero, como ocurrió durante el proceso de paz del 2016. ¿O cuál es el rol de la dictadura de Nicolás Maduro, habida cuenta de sus vínculos con el narcotráfico internacional, o del gobierno de Cuba, que es la matriz donde se generó el ELN? ¿O acaso no puede serle útil a la dictadura venezolana el ELN ante una intervención extranjera? Y por último, ¿sería demasiado calificar a esta organización como binacional, lo que internacionaliza el conflicto? Pues bien, Dani, finalizando la columna de hoy, reflexiones. Colombia continúa inmersa en un conflicto armado, en una violencia que ya supera las 6 décadas, donde el espacio vacío dejado tras el desmantelamiento de los cárteles de Cali y Medellín fue ocupado por las 2 organizaciones narcoterroristas, la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. La primera, en su mayoría, se avino al diálogo y firmó los acuerdos de paz del 2016, deponiendo sus armas y entrando a la arena política. Los menos decidieron seguir con sus actividades ilícitas. La segunda no adhirió al proceso del 2016. Pareció que con la llegada a la presidencia de un ex miembro del grupo terrorista M-19, Gustavo Petro, que tenía el alias de Aureliano y su visión de izquierda, se abría una alternativa para el diálogo. Sin embargo, no ocurrió, porque tanto la FARC disidente como el Ejército de Liberación Nacional dejaron relegadas sus consignas revolucionarias y se han convertido en carteles del narcotráfico internacional, convirtiendo a los habitantes de las regiones que controlan en esclavos de su poder criminal, además de ser funcionales a estados narcoterroristas como el régimen venezolano de Nicolás Maduro y dictaduras como las de Nicaragua y Cuba. Para terminar entonces, el título de la columna, ahora lo voy a esclarecer, Truena sobre Colombia, lo elegí porque Catatumbo quiere decir Casa del Trueno, en lengua bari, una variedad lingüística del chibcha que aún hoy se habla en Santander Norte, Colombia, y también en Zulia, Venezuela. Y por eso, porque creo que a veces las palabras sintetizan la historia.
Hasta allí entonces la columna del profe Luis Fuensalida, Catatumbo. Suena quilombo, pero no importa, ahí está.
Casa de Trueno. Y te voy a decir sí. Algo más que surgió justamente ayer, que en cierta forma tiene que ver con uno de los personajes que está ligado al ELN y y que es, estoy hablando de Diosdado Cabello. ¿Sabes qué? En Santiago de Chile fue secuestrado y asesinado el teniente Ronald Ojeda, un ex oficial de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, que estaba refugiado. Y este hecho fue cometido por la célula Los Piratas del Tren de Arauca en febrero del año pasado, del 2024. Y las autoridades chilenas han detenido a 6 personas y uno de estos ahora pasó a ser testigo protegido porque declaró, y tiene fotografías por lo menos del hecho del secuestro y del asesinato, pero también declaró que la orden del secuestro y asesinato del teniente Ojeda fue dada por Diosdado Cabello. Por otro lado, Venezuela pidió la extradición de los aprendidos, pero el gobierno chileno la denegó. E incluso lo que ayer está recorriendo no solo la parte tribunalicia chilena, sino también, digamos, en las esferas de la Cancillería, que podría acudir al Tribunal Penal Internacional en relación que la justicia chilena considere que está acreditada la participación o dé por acreditado la acusación sobre el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello.
Bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver en estos últimos tiempos con Colombia. Por supuesto que no vamos a hacer ningún comentario o no debiéramos hacer ningún comentario de fútbol.
Del potrero.
Sí, potrero en todo sentido, en el terreno y en el equipo. Es lo que hay, es el último campeón de la Argentina y juega en una cancha que es vergonzosa. El Teatro Colón de los estadios argentinos es un potrero hoy.
Sí, yo soy muy crítico de la actual dirigencia.
Bueno, seguramente en algún momento volverá a vender helados. 12:34, te mandamos un abrazo grande.
No, Dani, sí. me despido hasta el 19 de febrero.
¿Pero qué lo tiró? ¿Alguien más se va a ir? Porque están todos de joda en este equipo.
Y yo también tengo, aparte de estar un poquito de vacaciones, de disfrutar un poco la pileta, también en estos días tengo una serie de estudios que me tengo que hacer, uno de ellos el viernes que viene, y después tengo estudios el 10 y el 11 de febrero que tienen que ver con tema cardiológico.
Bueno, hay que ocuparse de uno mismo, uno se ocupa de tantas cosas, hay que ocuparse de uno. Ahora, el 20 estás acá, ¿no? El 20 tenemos columna.
20 o 19.
El 19 es miércoles.
¿Y por eso? 19.
Ah, cierto. No, digo, por el 20 me voy yo de vacaciones. O sea,
sí, el 19 estoy.
Por eso digo, porque para despedirnos. Si no, nos tenemos que despedir ahora.
Para decirte chau, chau, mi amor.
Ay, qué lindo, gracias. Que no se ponga celosa la Nati. Bueno, abrazo grande y saludos a la FLIA.
Gracias, igualmente.
Así pasó el profe Luis Fuensalida.